Les bendiga muchísimo, le damos gracias a Dios por un día más, le damos gracias a nuestro Señor porque es bueno, nos da la oportunidad de venir, de adorarle, de participar en la cena, participar en la ofrenda, participar en los cantos, en las oraciones y ahora nos da el privilegio de leer y reflexionar en su palabra. Bienvenidos cada uno de ustedes allá en sus casas, bienvenidos. Estamos platicando de los salmos, de esos himnos preciosos que se escribieron hace mucho, mucho tiempo, pero que siguen siendo de actualidad para nuestros días. Lo mismo que sentía el rey David, los mismos sentimientos de alegría, de emoción, de tristeza, esa adoración que le expresaba a Dios, eso también seguimos sintiendo nosotros. Entonces es algo bonito poder encontrarnos a través de la distancia y del tiempo con salmos como estos que siguen reflejando nuestros sentimientos, nuestro corazón, que exponen el corazón del hombre, de la persona ante Dios, sus momentos de alegría, de tristeza, de persecución y todas esas situaciones que ellos vivían. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos dé la oportunidad de aprender de Él. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para honrarte y glorificarte. Queremos pedirte que esta mañana tu palabra nos hable, nos llene, nos transforme, que a través de estos himnos hermosos que tú inspiraste podamos también animar nuestra vida y ser mejores cristianos. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Hoy nos toca estudiar el Salmo número 4. Salmo número 4, creo que ya lo deben de tener ahí lista su lectura. Salmo número 4. Dice así. Salmo 4, al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Este salmo es un salmo que fue escrito para acompañar al Salmo 3. El Salmo 3, como ya vimos, es un salmo que nos habla de la persecución que tuvo el rey David por causa de su hijo Absalón. Y probablemente el Salmo 4 fue escrito por la misma época. El Salmo 3 es conocido también como el himno matutino. El himno matutino, el versículo 5 del Salmo 3 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Por eso se conoce como himno matutino, porque dice: yo me acosté, dormí y desperté, y el Señor me sustentaba. Es algo que se expresaba en la mañana. Y el Salmo 4 también es llamado como himno vespertino, porque en el versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces es un himno que también es conocido como el himno, como un salmo que es conocido como el himno vespertino. Alguien escribió un poema muy precioso al respecto que dice lo siguiente: con la mente reposada y mis pensamientos en paz. Cierro mis ojos para conciliar el sueño sosegado, pues tu mano guarda mis días y protege mis vigilias. Algo muy, muy hermoso que el Señor hace para cada uno de nosotros. El encabezado de este salmo nos dice que es al músico principal sobre Neginot, salmo de David. Al músico principal a la persona que se refiere, es el director, es un levita que es el director o encargado de la música en el santuario. Podemos leerlo en el primer libro de Crónicas, capítulo 6, capítulo 15, capítulo 25. Sobre Neginot quiere decir sobre instrumentos de mano o instrumentos de cuerda, como por ejemplo el arpa. Y como expresaba un hombre llamado Gregorio Nisanceo, él decía: Señor, soy un instrumento templado y dispuesto para que tu mano lo toque. Entonces, qué hermoso que podamos decirle así al Señor: Señor, soy un instrumento templado y dispuesto para que tu mano lo toque. Ojalá que abramos nuestros corazones al Espíritu Santo para que extraiga de nosotros esa dulce melodía, que vivamos llenos de fe, llenos de amor, y que seamos instrumentos vivientes en las manos de nuestro Dios. Este salmo, al igual que el Salmo 3, expresa la confianza en Dios. También se exhorta a los malos a cambiar de conducta, y David, con su propio ejemplo, demuestra la verdadera felicidad que está en el Señor. El cristiano que confía en Dios tiene paz en su corazón, tiene el gozo del Señor en él. Vamos a ver en primer lugar la plegaria a Dios. La plegaria a Dios. Versículo 1 dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Es una triple petición a Dios. Le dice: Respóndeme cuando llamo. Le dice: Ten misericordia de mí. Y le dice: Oye mi oración. Le está haciendo tres peticiones a Dios en estas palabras. Es una petición de alguien que ha probado ser justo, como David lo era, y pedir porque el Señor lo librara, porque el Señor le respondiera en esa situación difícil que estaba pasando. Dice: Respóndeme cuando clamo. O sea, clamar quiere decir llamar a gritos. Cuando alguien tiene una necesidad fuerte, lo que hace es clamar. No sé si se han fijado, cuando alguien llega con una emergencia al hospital, llegan clamando, llegan gritando, expresando su necesidad a gritos. La experiencia del pasado llevó a David a creer que Dios es capaz de volver a responder su oración. Él le dijo: cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, tú me ayudaste en el pasado, me puedes ayudar el día de hoy. Esta oración sincera, nacida de lo más profundo del corazón, es nacida de un corazón que conoce a Dios. Respóndeme cuando clamo. Una súplica, una oración ferviente que se expresa en un momento de angustia, pero sabiendo a quién se dirige esa petición de socorro. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, al Supremo Señor, al Creador de la naturaleza, al que creó todas las cosas. Ese Dios instituyó una manera de que los hombres nos comuniquemos con Él, y es la oración. No instituyó la oración en vano, como algo vacío, como algo superfluo, que no sirve para nada. Por el contrario, nos dio la oración como una herramienta eficaz, maravillosa, que da resultados, que nos trae los mejores resultados y las más felices consecuencias. Ha hecho de ella, de la oración, la llave que abre el acceso a todos los tesoros del cielo. La ha constituido como una máquina poderosa mediante la cual aleja de nosotros todas las horrendas maquinaciones de nuestro enemigo. Y de igual modo nos trae las bendiciones de Dios. La oración es algo poderoso, porque está respaldada por el Señor Todopoderoso. Respóndeme cuando clamo, decía el rey David, oh Dios de mi justicia. Sí, Dios es Dios de mi justicia, de nuestra justicia. Dios es quien nos justifica por la sangre de Cristo. Dios es quien nos da perdón en las aguas del bautismo. Entonces la situación cambia completamente. Cuando estás en angustia, cuando estás en tribulación, puedes decirle, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú eres el que me justifica, tú eres el que me perdona. La situación entonces cambia y se vuelve más alentadora. El salmista recuerda, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Cuántas veces le había ayudado el Señor a David? Muchas veces. Muchas veces el Señor le había ayudado al rey David. Entonces, si Dios ya lo había ayudado, él estaba seguro de que lo podía ayudar una vez más. Lo mismo podemos nosotros decir, Dios nos ha ayudado una y otra y otra y otra vez. Entonces, nos va a seguir ayudando. ¿Qué necesitamos? Clamar a Él. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Dios no nos va a dejar desamparados mientras sigamos necesitándolo. Hasta que no crucemos el Jordán, el maná seguirá cayendo frente a nuestra puerta. Ten misericordia de mí y oye mi oración, porque Dios es misericordioso para con los que lo buscan. Dios siempre está dispuesto a escuchar. La justicia de Dios es para el hombre que Él ha justificado en la persona y obra de Jesucristo, para quien ha recibido el perdón en las aguas del bautismo. La justicia divina está constantemente obrando en defensa de sus siervos. Podemos decirle, Dios de mi justicia. Las tribulaciones presentes, las tribulaciones pasadas, nos sirven para ver cómo Dios obra con misericordia. Podemos recordar lo que ha pasado a través de los años y podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Podemos decirle, Señor, gracias por esta situación que pasé, gracias por ese problema que tuve, gracias por esa enfermedad que tuve, gracias por esa crisis económica que tuve, porque ahora veo tu mano. Las tribulaciones nos ayudan para que veamos cómo va obrando Dios con misericordia. La gracia de Dios siempre ha sido capaz y suficiente ante todas las objeciones que plantea la indignidad del hombre, incluida la falta de méritos. O sea, nosotros somos gente que no tiene méritos delante de Dios, pero su gracia nos cubre y es suficiente. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, porque el Señor me libra en el momento difícil. Él está a nuestro lado. Segundo lugar, el salmista hace un llamado a los enemigos y los pecadores. Versículo de 2 al 5 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Un llamado que está haciendo el salmista después de decir, Señor, respóndeme cuando clamo a ti. Tú me has ayudado antes, me vas a ayudar ahora. Ahora se dirige a los hijos de los hombres y les hace una serie de amonestaciones, una instrucción, una exhortación a que cambien su forma de vivir. Empieza diciéndole, hijos de los hombres. Esta frase en hebreo se refiere a la gente importante. No se refiere a la humanidad en general, sino a la gente importante. Hijos de los hombres, la traducción es gente importante. De hecho, algunas Biblias, algunas versiones de la Biblia, no dicen hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Dicen gente importante, o ustedes los principales, ¿hasta cuándo van a volver mi honra en infamia? O sea que los enemigos del salmista eran gente de reputación, de un cierto estatus social, pero no por ello son menos pecadores. O sea, si se dan cuenta, esa gente importante, aunque sea importante, sigue siendo pecadora. Sigue siendo gente que necesita a Dios. Y les pregunta, ¿hasta cuándo? Ellos aman la vanidad, buscan la mentira. Y el salmista dice, ¿hasta cuándo? ¿No han tenido ya bastante? ¿No ha sido suficiente todo ese pecado, toda esa vanidad, esa mentira? ¿Hasta cuándo? Podemos ver a Jesucristo cuando tuvo que enfrentar a los principales sacerdotes, a los escribas, a los fariseos y a las mismas autoridades romanas. ¿Cómo se burlaban de él? ¿Cómo lo golpeaban, lo azotaban? ¿Cómo se divertían cuando estaban convirtiendo su honra en infamia, mintiendo en su contra, acusándole sin razón y sin fundamento? Y Jesús tuvo que soportar todo ese complot en contra de él para darnos vida a través de su muerte, para redimirnos de la maldición del pecado. Imagínate a Jesús en un día de su ministerio, un día normal de su ministerio. Había trabajado todo el día, había ayudado a las personas, había sanado enfermos, había estado predicando en las sinagogas, en las calles, había liberado endemoniados, había ido al templo a lo mejor y había sufrido la oposición de la gente importante del pueblo. Imagínate a Jesús retirarse en la noche a Capernaum o a Betania y pensar en este salmo y preguntarse hasta cuándo la gente rebelde iba a entender el mensaje de Dios. Hasta cuándo gente importante, hasta cuándo principales sacerdotes, hasta cuándo van a oponerse a la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo van a ustedes a seguir persistiendo en su pecado? ¿Hasta cuándo van a estar amando la vanidad? ¿Hasta cuándo van a estar amando la mentira? ¿Hasta cuándo van a volver su corazón a Dios? Pero al mismo tiempo, Jesús descansaba en la voluntad perfecta de su Padre Celestial. La gente ama la vanidad. Si no, nada más vean ahí las cosas, las pláticas, de qué presume la gente, de lo que tiene. Presumen del carro, presumen de lo que tienen en terrenos, en casas, presumen de vanidades. Ah, la gente ama la vanidad y ama la mentira. Es terrible la mentira en el mundo. ¿Cómo es posible que haya tanta mentira? Y la gente la ama. Porque son hijos del padre de mentira, que peca desde el principio, del maligno. Solamente piensan cosas vanas y no se ponen a reflexionar en el futuro eterno. Por eso el salmista les pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Qué necesitan para volverse a Dios? ¿Qué necesitan para volver el rostro al Creador y a su voluntad, a su verdad? Salomón dijo, todo debajo del sol es vanidad de vanidades. es vanidad y aflicción de espíritu. Y en eso ocupa la gente sus pensamientos día tras día, año tras año, toda la vida. Ustedes aman la vanidad y la mentira, pero deben de saber algo, dice el salmista: el Señor ha apartado al piadoso para él mismo. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Deben de saber esto, que a pesar de que ustedes se sienten intocables, a pesar de que están amando la vanidad, que se creen importantes, el Señor ha apartado al justo para él, y el Señor lo va a escuchar. La Biblia nos dice que el Señor no hace acepción de personas, y eso es verdad. Jesús vino a morir por todos, todas las personas del mundo. Lo triste es que no todas las personas obedecen y quieren esa salvación. Eso es lo triste. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, ya no hay delante de Dios, ya no hay hombre o mujer, griego o judío, gentil, ya no hay nada. Dios no hace acepción de personas, porque ante Él todos somos iguales. Pero al leer este salmo, cuando dice, sabed que Jehová ha escogido al piadoso para sí, me viene a la mente el día del juicio, cuando el Señor va a separar, va a apartar a las ovejas de los cabritos, unos a su derecha y otros a su izquierda, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Ese Dios que aparta a los justos para Él, Él es el que nos va a escuchar a nosotros, a los que estamos clamando a Él. Él nos va a responder. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo clamare a Él. Nosotros como humanos sabemos distinguir el valor de las cosas y nos quedamos con las cosas que consideramos valiosas para nosotros, importantes. De la misma manera, Dios escoge a las personas y los piadosos son para Él. Dice, Él o ella es mío, es mi especial tesoro, y nos tiene como su especial tesoro, como un olor fragante, como una ofrenda grata, santa y perfecta delante de Él. El salmista exhorta a los enemigos y les dice, sepan que el Señor ha escogido al piadoso para sí, Él me oirá. Y después les dice, temblad y no pequéis. Meditad estando en vuestra meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Tiemblen delante de Dios. Ya no pequen. Pónganse a pensar y a meditar cuando estén acostados. Reflexionen en su camino. Reflexionen en su destino eterno. Ofrézcanle a Dios sacrificios agradables que Él acepte. Ya detente, pecador, le dice el salmista, ya deja de pecar. No seas incauto, no seas temerario, detente antes de que seas llamado a cuentas delante del Dios Todopoderoso. Vete a tu cama, acuéstate y ponte a reflexionar ahí en tus caminos. Pídele consejo a tu almohada y ahí en la tranquilidad escucha el consejo de Dios. Desiste de arrojar tu alma al abismo a cambio de nada. Deja que la razón te hable, deja que la palabra de Dios te hable, deja que la sabiduría te hable. Abandona por un instante ya este mundo escandaloso, este mundo pecador, y piensa en el Señor, porque tu desdichada alma puede perderse eternamente. Y después viene un Selah, que se acuerdan que es una pausa. O sea, sí, haz una pausa, descansa y piensa en las cosas que te acabo de decir. Como decía un poema, dice lo siguiente: pecador, ¿está tu corazón tranquilo y tu pecho libre de temor? ¿No te sientes oprimido por la culpa? ¿Ni tu conciencia te susurra al oído? ¿Te aporta el mundo la dicha que persigues? ¿Te basta para alejar la tristeza de tu alma? Es adulador, falso y baldío. Tiembla pues ante el destino funesto del mundano. Piensa, oh pecador, en tu futuro. Vislumbra el día del juicio que se acerca. Hacia él tu espíritu sin remedio se dirige, donde oirá pronunciar la justa sentencia. Alma desventurada, malograda e indefensa, acógete a la sangre del Salvador, pues sólo Él puede hacerte sano y salvo. Vuela de inmediato hacia Jesús, pecador, vuela. Es un salmo, un poema que le pide al pecador reflexionar en su vida. Es una tremenda invitación a venir a Jesús. Ya no aplaces más ese día. No sabemos si mañana va a llegar a ti. Ahorita con la pandemia, con la violencia y todo lo que sufrimos en este mundo, nadie tiene garantizado el día de mañana. No sabemos si la muerte nos sorprenda. ¿Qué va a ser de nuestra alma? Esta invitación también es para ti, hermano, para que medites en tu cama. Al acostarte, piensa ahí en el camino de tu día, qué hiciste en el día, qué decisiones tomaste, qué cosas hiciste y qué cosas no hiciste, qué fue lo que dijiste, qué fue lo que no dijiste. Medita y pídele a Dios que te ayude a ser mejor cristiano. Y en tercer lugar, el deleite y seguridad que se tiene en Dios. El deleite y seguridad que se tiene en Dios. Versículo 6 al 8 dice así: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Un salmo hermoso, un salmo precioso. Empieza diciendo, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? La gente espera a alguien que los rescate, un presidente que cambie el rumbo de la nación y que de la noche a la mañana así, ¡pum!, todo sea perfecto. Eso no se va a poder. No pongan su esperanza ni en el presidente, ni en el gobernador, ni en nadie. No se puede que un hombre cambie el curso de la historia nada más por el hecho de que ya tomó posesión en el gobierno. No se puede, es imposible. Y la gente pregunta, ¿quién nos va a mostrar el bien? La respuesta es el Señor. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Esto nos recuerda la bendición sacerdotal que encontramos allá en Números, capítulo 6, del 22 al 27, que dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces este salmo nos recuerda esa bendición tan hermosa. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Es un versículo hermoso. Y después viene el testimonio que el salmista da. Dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En el lenguaje bíblico, el corazón es el centro del espíritu humano. Del corazón brotan las emociones, del corazón, perdón, brotan los pensamientos, las motivaciones, el valor, las acciones. Es el centro del ser. Entonces, ¿te imaginas lo importante de tener alegría en el corazón? De ahí este gozo del Señor. O sea, del corazón, de ese centro, viene el gozo del Señor. Ahí pone el Señor su gozo. Tú diste alegría a mi corazón. Dice la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aquí tenemos dos tipos de alegría: la alegría exterior y la alegría interior. La alegría exterior resulta de las circunstancias. Cuando estas son favorables, pues la gente está bien contenta. Mientras que la alegría interior resulta de conocer y confiar en Dios. La alegría interior permanece estable mientras confiemos en Dios. La alegría exterior, esa alegría circunstancial, es impredecible porque depende de las cosas. Es un sub y baja, a veces está arriba y a veces está abajo. La alegría interior vence el desaliento. La alegría exterior nada más lo disimula. La alegría interior es duradera, mientras que la alegría exterior es pasajera. Entonces el salmista está hablando aquí de esa alegría interior en su corazón, que está basada en la seguridad que Dios nos da. Y dice, esa alegría tú me la diste, aun cuando ellos tenían abundancia de grano y abundancia de mosto. Estaban en sus cosechas, estaban cosechando mucho grano, mucho trigo, y estaban en la vendimia cuando recogen las uvas, cuando las exprimen y hacían su vino. Tenían alegría ellos en su corazón, pues me diste a mí más alegría que ellos. La prosperidad de otros no es motivo de envidia, ni de enojo, ni de reclamos contra Dios. Al contrario, mientras otros tienen abundancia de bienes, nosotros tenemos abundancia de alegría en el corazón, porque nuestra fuente de alegría no son las riquezas, sino Dios mismo. La vida del hombre, dijo Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Podríamos pensar que otros tenían abundantes cosechas, mientras que el salmista pudo haber tenido una siembra estéril. Aquellos celebraban la abundancia, pero el salmista celebraba la presencia del Señor en su corazón. Cristo en el corazón es mejor que los granos en el granero. Es mejor que el vino en la tinaja. Cristo en el corazón es mejor que una cuenta bancaria. Cristo en el corazón es mejor que un coche último modelo. Cristo en el corazón es mejor que una casa lujosa. Cristo en el corazón es mejor que las cosechas y que los vinos. El trigo y el vino son frutos de este mundo, pero la luz del rostro de Dios es el fruto precioso del cielo. Porque tú estás conmigo, dice el salmista. Es una exclamación más alegre, mucho más alegre que el festival de la cosecha. No importa que mi granero esté vacío, si estoy lleno de las bendiciones de Jesucristo. No importa que no tenga nada, si Jesucristo me sonríe. Pero si tengo todo lo que el mundo pueda ofrecer y no tengo a Jesús, sigo siendo pobre y miserable por muchas cosas que posea. ¡Qué locura imaginar que los herederos del cielo envidien a la gente malvada de este mundo! ¿No se te haría algo un poco loco? Que tú eres heredero del cielo, de las promesas del cielo. Dios te va a dar una vestidura blanca, perfecta. Te va a dar tu nombre nuevo, tu nombre escrito en el libro de la vida, una entrada a su reino celestial y eterno. sea, tienes cosas preciosas y te pones a envidiar las cosas que la gente tiene en este mundo. Las cosas temporales no son más que huesos secos. Nosotros tenemos un manjar en Dios y en lo que nos espera allá en el cielo. No diríamos que es degradante para un hombre envidiar a los perros que comen huesos. ¿Acaso es menos degradante que un cristiano envidie a los mundanos por sus bienes terrenales, cuando podemos disfrutar de los bienes celestiales? Viene un ejemplo que pone el rey David, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No solo me das una noche tranquila, me das una vida segura en Cristo. Otra traducción dice así: mas yo, Dios mío, dormiré en paz y descansaré en tus promesas, porque tú, oh Señor, me has asegurado mi esperanza. Alguien escribió: durmiendo arropados con el cobertor de su gracia, hasta que el alba disipe las sombras de la noche. Una frase muy bonita, tomada de este salmo. Durmiendo arropados en el cobertor de su gracia, hasta que el alba disipe las sombras de la noche. Aquí lo tenemos, el dulce himno vespertino. No voy a sentarme ante la puerta a ver qué pasa, desesperado, vigilante, a ver que hasta qué horas me viene el sueño, sino que me voy a acostar. Y una vez metido en la cama, no voy a quedarme en vela, atento al menor susurro, a los ruidos que estén ahí sucediendo en la casa, a ver que ya crujió el mueble, qué fue, sino que después de haberme acostado en paz, me voy a dormir, porque me siento seguro en Cristo Jesús. Quien duerme bajo las alas de Dios, mora bajo el abrigo del Omnipotente. ¿Cómo dice el Salmo? El que mora bajo el abrigo del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, no necesitamos otra protección. La protección del Señor es nuestra defensa más segura. Son muchas personas las que ponen protecciones, ponen barras en sus casas, ponen cerrojos. La protección del Señor es mejor que todo eso. Tenemos que fijarnos de una manera muy atenta en la expresión: porque solo tú, Señor. Solo el Señor puede darnos esa protección. Solo el Señor puede darnos esa conciencia tranquila que es la mejor compañera para dormir. No hay almohada tan blanda como la promesa divina. No hay cobertura más confortable y arropadora que la confianza y la seguridad que tenemos en Cristo. Para concluir, podemos tener gozo a pesar de las circunstancias. ¿Cómo podemos tener alegría y paz al acostarnos, incluso cuando otros prosperan y nosotros no? Reposando en el Señor. Considera si tu corazón está dividido, si tienes envidia de las personas que prosperan. Considera si hay amargura en tu corazón. Considera si no estás orando y confiando en Dios. Si no estás haciendo eso, la invitación de este salmo es: confía en el Señor, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, porque cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y óyeme. Y después exhorta a los hombres importantes: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a hacer lo malo? Pues vuélvanse a Dios, ofrezcan sacrificios de justicia a Dios, tiemblen en su cama, mediten, regresen al Señor. Y después viene la oración vespertina: Señor, yo quiero confiar en ti. Tú ya me diste alegría más que toda la prosperidad de los demás. Ahora quiero vivir y dormirme en paz, porque Señor, tú me haces vivir confiado. Este salmo, este himno vespertino es muy, muy hermoso. Nos invita a confiar en Dios, a descansar en Cristo, en la seguridad de la salvación. Si ya te has bautizado para perdón de pecados, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, tu paz, tu seguridad, tu alegría dependen de Dios, no dependen de las circunstancias. El Señor es quien te escucha, quien te responde, quien da alegría a tu corazón, quien te hace sentir esa paz. No importan las vueltas que dé la vida, no importan las circunstancias, Dios es tu paz. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor bendito, gracias porque nos permites reflexionar en este salmo hermoso. Gracias porque tú eres nuestra paz. Señor, podemos decir como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, si hay inquietud en nuestro corazón, si hay algo que nos esté robando el sueño, te rogamos que lo apartes de nosotros, que no tengamos envidia de la gente que prospera, que no tengamos envidia del que se compró un carro nuevo, que no tengamos envidia del que tiene una casa más grande, que no tengamos envidia del que tiene un mejor puesto en el trabajo, que no tengamos envidia de nadie, porque Señor, tú eres nuestra alegría, tú eres nuestro gozo. Señor, ayúdanos y respóndenos cuando clamemos a ti. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén.